La carta del apóstol San Pablo a Filemón. Esta es una carta muy personal. Yo diría que de las cartas que ha escrito el apóstol Pablo, es la carta más personal porque cuando escribe a Timoteo y cuando escribe a Tito, también tiene que darles instrucciones acerca de la iglesia. Filemón pertenecía a la iglesia de Colosas. De hecho, parece que la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Algunos piensan que pudiera haber habido varias iglesias en Colosas y que cuando Pablo escribe la carta a la iglesia de los colosenses, se refiere a varios grupos que existían en las casas. No fue sino hasta el siglo IV que hubo edificios para la iglesia, para reunirse en los edificios de la iglesia, ¿verdad? Pero anteriormente se reunían en casas. De cualquier manera, esta epístola no está dirigida ni siquiera a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón, porque ahí se reunía una iglesia en esta casa. Se acostumbraban reunir en casas grandes de gente que estaba bien acomodada económicamente y tenía la capacidad de tener un lugar con buen espacio para que se reuniera la gente. Y eso existía en las diferentes ciudades. Entonces, es muy probable que la iglesia entera de Colosas haya sido aquí, en la casa de Filemón, y no pensemos que era gran cantidad de gente. A veces una iglesia era de 2 o 3 personas, 4 o 5, ¿verdad? Y de ahí para adelante. Entonces, esta epístola es una epístola personal con un tema puntual que el apóstol Pablo tiene, de un esclavo que le pertenecía a Filemón, que huyó. Y en el Imperio Romano había como unos 60,000 esclavos y era una fuerte fuerza de trabajo y tenían miedo de que en algún momento dado los esclavos pudiesen sublevarse en contra de la costumbre de tener esclavos, que era una situación totalmente inhumana. Me parece que una de las peores cosas que ha hecho el ser humano es tomar a otro ser humano y hacerlo esclavo, hacerlo servir por la fuerza. Y si un esclavo huía, era reo de muerte y por lo menos era castigado duramente, severamente. La situación aquí es que hay un esclavo de este hermano en la fe, Filemón, que huyó y pareciera que se robó algo también. Entonces sucede que este Onésimo va a encontrar a Jesucristo a través de Pablo. De alguna manera se encuentran en Roma y aunque Pablo estaba preso en una casa, tiene contacto con Pablo, encuentra a Cristo allí. Entonces ahora le está regresando Pablo al esclavo Onésimo, a Filemón, y pidiendo que lo reciba no como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Entonces es un tema bastante delicado, pero nos deja ver aquí algo del cristianismo puro, la verdadera entrega que tenía el apóstol Pablo y también Filemón a los principios de Cristo, que vienen a cambiar completamente cualquier situación social. Realmente el evangelio mismo en sí, o las leyes de Dios en el Antiguo Testamento, no abolieron la esclavitud, pero los principios cristianos, al ser injertados y empezar a insertarse en la sociedad cristiana, fueron aboliendo la esclavitud, porque el mismo Pablo dice, si tú eres un siervo, si eres un esclavo, procura liberarte si puedes. Y también a los amos les dice, ustedes tienen que tratar a sus siervos, a sus esclavos, con amor, porque sepan que nosotros también somos esclavos de Cristo Jesús en cierta forma. Aunque el Señor le dice a sus discípulos también en una ocasión, ya no os llamaré siervos, literalmente ya no os llamaré esclavos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que lo hace su señor, pero el amigo sí. Pablo dice aquí el primer versículo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En todas sus epístolas Pablo empieza diciendo Pablo apóstol de Jesucristo o esclavo de Jesucristo. Pero aquí dice prisionero de Jesucristo. Es la única carta que se da este título. No necesitaba decir apóstol porque cuando dice que es apóstol, lo hace porque esas cartas de alguna manera son, está Pablo defendiendo su ministerio de apostolado o está dando autoridad a la persona que está recibiendo la carta de lo que está escribiendo Pablo como apóstol, con autoridad apostólica. Pero aquí Pablo no quiere hablar con autoridad, aunque la tiene. Y va a mencionar más adelante esto. Dice, yo podría hablarte a ti, Filemón, con autoridad, pero no te voy a hablar con autoridad, te voy a suplicar. ¿Y qué es lo que dice aquí? Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo no era prisionero de Roma. Pudo haber dicho eso. Porque ¿dónde estaba preso? En Roma. ¿Y quién lo aprendió? Pues los romanos lo aprendieron. Y estaba encadenado a un soldado romano. ¿Por qué dice que es prisionero de Jesucristo? Porque Pablo fue prisionero no por algún crimen que él cometió. Él no violó la ley romana, ni estaba pensando sublevarse al Imperio Romano. Él estaba preso por su asociación con Cristo Jesús. Y eso es bien interesante, porque muchas veces a nosotros nos suceden situaciones en la vida adversas, situaciones de conflicto, de gente que nos ataca, de gente que nos perjudica, y nos quejamos pensando que es porque nos odian a nosotros. Y no es así. Es por nuestra asociación con Jesucristo. Y es muy diferente la forma de llevar un dolor, un ataque, cuando pensamos que es personal. De repente estamos compartiendo con alguien del Señor y se vuelven así como... Hay personas que uno les puede hablar de cualquier cosa y no hay problema. La conversación continúa, pero en el momento que saca uno a Jesucristo, es como que sacan también ellos las uñas y los dientes y los colmillos. Pero no es porque nos aborrecen a nosotros, sino por la asociación que nosotros tenemos con Jesucristo. Por eso existe esta situación. Porque si nosotros, cada problema que tenemos relativo al Evangelio, relativo a nuestra asociación con el Señor, si lo viésemos de esa manera, sería llevable de una forma mucho mejor. Por ejemplo, los apóstoles, cuando les dijeron, ya no estén predicando en el nombre del Señor, y siguieron predicando, y los tomaron presos y les dijeron, les dijimos que no predicaran en el nombre del Señor, ahora los vamos a azotar. ¿Y qué sucedió con ellos? Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de haber padecido. Eso le sucede a una persona que ya ha tenido una relación con el Señor. Porque antes Pedro y todos los demás estaban asustados cuando iban a prender al Señor, y corrieron para que no les pasara nada. Pero ya una vez que habían tenido este encuentro con su Señor, ser llenos del Espíritu Santo, en ese momento estaban dispuestos a padecerlo todo. Y les digo, en realidad, yo he pasado por situaciones conflictivas por causa del Evangelio, y se siente bien. Siente uno esa misma sensación que tenían los apóstoles, que decían, gracias Señor por haberme tenido por digno de padecer por causa de tu nombre. No es que uno ande buscando ser un masoquista, sino que simple y sencillamente uno ve la causa. ¿Saben? Y eso sucede en el mundo. Aquellos que luchan por alguna causa, por algún principio social, político, como sea, ¿verdad? Y aunque sufren, se sienten como que, okay, no importa, ¿verdad? Le ponemos el pecho a las balas con tal de seguir adelante con nuestro objetivo, ¿verdad? Y con nuestra misión. Y por eso se llaman héroes aquellos que han dado su vida por situaciones de la patria. ¿Cuánto más por causa de nuestro amado Señor Jesucristo? Porque este mundo nos aborrece. Qué interesante que está escribiendo Pablo, desde la cárcel está escribiendo a Filemón, que él está en libertad. Es un hombre que tiene buena posición económica y que está en Colosas tranquilamente, admirado y respetado por todos. Y desde ahí Pablo le está diciendo esto. Ahora, esta carta fue llevada por Tíquico, como se nos dice también en la epístola a los Colosenses, y por Onésimo. Ellos llegaron a Colosas y trajeron la carta de los Colosenses y también trajeron esta carta. No sabemos si Onésimo mismo se la entrega a Filemón o Tíquico. Yo pienso que más bien ha de haber sido Tíquico, porque Onésimo pues como que no creo que lo quería ver mucho este Filemón después de lo que pasó, y lo platicaremos más adelante. Entonces dice, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo. No es que Timoteo sea coautor de esta carta, simplemente que Timoteo en ese momento estaba acompañando a Pablo, y Pablo le da un respeto a Timoteo tal que en varias epístolas lo incluye, casi como si fuese coautor. A mí lo que me da la impresión, la Biblia no lo explica, es que lo incluye porque Pablo no tomaba decisiones así nada más. Yo creo que Pablo con Timoteo, que era un compañero fiel, comentaban las cosas, oye, mira, esta situación está sucediendo así, vamos a orar. Y con humildad buscaban dirección de parte de Dios, y aunque Pablo era el que redactaba. No quiere decir aquí que Pablo es el que redacta y Timoteo es el escribano. No, eso no sucede así. Pablo no escribe casi ninguna de sus cartas. Es muy probable que esta carta sí la haya escrito, porque es una carta muy corta y muy personal a un amigo muy querido de él, Filemón, el cual también fue un hijo espiritual de Pablo, como lo vamos a ver más adelante, que quiere decir que se convirtió con la predicación de Pablo. Dice, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia. Ahora, esta hermana Apia, por la posición que tiene aquí en la carta, por cuanto está al principio y no al final, se cree que está escribiendo Pablo a los que viven en la casa de Filemón. Y es muy probable que esta Apia, que se pone incluso antes de Arquipo, que es el que sigue, que dice, y también Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Por cuanto está allí, normalmente la mujer se ponía hasta el final en este tipo de salutación, o si se refería a una mujer que estaba en la iglesia, se ponía al final simplemente de la carta. Pero la está incluyendo dentro de la persona que va a recibir la carta también. Se cree que era la esposa de Filemón, que también me imagino que tenía que tomar alguna opinión en las decisiones que se tenían que hacer, y sobre todo en esta petición que le va a hacer acerca de Onésimo. Entonces se cree que es la esposa. No se dice eso en la escritura, pero por las costumbres de cómo está escrita la carta, se cree que era su esposa. Y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Ahora, este Arquipo, como también lo vemos en la epístola a los Gálatas, ya estaba funcionando ahí, porque dice, dile a Arquipo que cumpla la obra que el ministerio que se le fue encomendada. Algunos dicen que pudo haber sido como el tipo de pastor o de maestro de la iglesia que se juntaba allí en la casa de Filemón, o también pudo haber sido su hijo, que estaba colaborando con la obra del Señor y que participaba ahí. Muy probablemente pudo haber sido su hijo, porque se está refiriendo a los de la casa, a los dueños de casa, para esta situación, para la carta que va a enviar, y que estuviese envuelto en la obra del Señor, definitivamente. Si esto es así, quiere decir que Filemón entonces tendría la edad más o menos del apóstol Pablo, que ha de haber sido más o menos los 60 años. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el saludo común que el apóstol Pablo tiene, ¿verdad? Que habla de la gracia que hemos recibido de parte de Dios, el don gratuito de la salvación, de la justificación y del perdón de pecados, y eso nos trae paz a nosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. El versículo 4, donde dice, doy gracias a Dios haciendo memoria de ti en mis oraciones. Pablo no era el tipo de personas que solamente decía, voy a orar por ti, y se iba por ahí, se le olvidaba. O decía, ¿sabes qué? Hago memoria de ti en mis oraciones, y no era cierto. Pablo era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Y yo creo que cualquier persona que sirve al Señor eficazmente, tiene que ser un hombre de oración. Cuando se habla de oración, muchas personas lo ven como algo, ay, aburrido, porque ¿qué significa la oración? Unos lo ven como el último recurso. Bueno, pues ya hice todo lo que pude y busqué por allá y pues ya nomás nos queda orar. Cuando debiese ser la primer cosa que hacemos. La oración tiene muchas cosas, varios elementos. Tiene lo que es adoración, tiene lo que es acción de gracias, tiene lo que es hacer peticiones, intercesión, pedir por otras personas. Yo creo que la oración lo que hace es que va cambiando nuestro corazón para hacernos sentir lo que Dios siente. Pero muchas personas llegan a la oración, piensan que la oración solamente es pedir. Y parte de la oración es pedir. Jesucristo dijo, pedid y recibiréis. Hasta ahora nada habéis pedido, pedid y recibiréis. O sea, yo tengo que pedir al Señor. ¿Por qué? Porque Él es mi creador, Él es mi sustentador, Él es Dios. Yo soy su criatura. Y tengo que venir a Él por auxilio. Pero muchas personas se quedan en eso. Señor, dame, dame, hazme, 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 dame, 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 hazme, hazme. Pum, se acabó la lista de peticiones, me levanto y me voy. Y la conversación fue de aquí para allá. No tengo audífono para escuchar lo que Dios me va a decir porque no lo necesito. Yo solamente tengo micrófono porque yo voy a hacer mis peticiones de aquí para allá. Pero saben, la oración que el Señor, por ejemplo, nos da, el ejemplo de oración, no es necesariamente que así tenemos que orar. Pero el ejemplo de oración que el Señor nos da cuando nos dice el Padre Nuestro, empieza con adoración. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es el momento donde nosotros estamos abriendo nuestro corazón, reconocemos las grandezas de Dios, reconocemos quién Él es, que Él es el Dios Todopoderoso, el Dios amoroso, que ha dado su Hijo a morir en la cruz por nosotros, el Dios que derramó su sangre en la cruz por nosotros, porque como Dios es Padre y como Dios es Hijo. Y sufrió doble, el Padre entregando al Hijo y el Hijo derramando su sangre. Ese es al Dios que nosotros estamos hablando. Además es el Creador del universo. A veces llegamos a Dios tan abruptamente que no nos damos cuenta que Él es el Todopoderoso. Y Señor, ay Señor, ayúdame, ¿verdad? porque tengo este problema y es un gran problema. Pero si nosotros pensamos que con quién estamos hablando, nos vamos a dar cuenta que los problemas que tenemos son pequeñísimos. Y las oraciones eficaces que hemos visto en la Biblia, nosotros, empiezan con el reconocimiento de quién es Dios. Los reyes en el Antiguo Testamento reconocían las promesas que Dios había hecho a Abraham, a su pueblo. Y con esa confianza llegaban y ponían sus peticiones cuando se encontraban en peligros de guerra. Los apóstoles: Señor, tú eres el Creador que hiciste todas estas cosas. Todo lo que hay arriba en los cielos, Señor. Ahora venimos para que nos des de nuevo para predicar tu palabra. Cuando nosotros tenemos esta perspectiva de quién es Dios, nuestro problema se hace chiquitito, ¿verdad? Pero primero viene el momento de adoración, de acción de gracias, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios. Dice Romanos, a ellos que los que rechazaron con injusticia la verdad, dice, habiendo conocido a Dios, se envanecieron en sus razonamientos y no le dieron gracias. Ahora, no es que Dios quiere que nosotros estemos gracias, 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 sino que el Señor quiere que reconozcamos cuál es la mano que nos está alimentando. Que nosotros reconozcamos de dónde vienen las cosas. Y que no nos enorgullezcamos pensando que somos nosotros, nuestra propia sabiduría y nuestra propia inteligencia, nuestra mente para negocios, para hacer las cosas que nosotros podemos hacer y para que nos vaya bien, sino es el poder de Dios y la soberanía de Dios que nos sustenta. Entonces, Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Bueno, y tenemos nuestras peticiones también, pero Pablo está diciendo aquí, en mis oraciones, yo soy una persona de oración. Pablo tenía en su lista de oraciones personas amadas por las cuales pedía, se preocupaba por la gente. Yo creo que esto fue una de las causas que muchos de los soldados que estaban encadenados a Pablo venían a Cristo. Porque la costumbre de los judíos era orar en voz alta, generalmente de pie. Y Pablo era un judío y tenía su costumbre de orar. Y seguramente el soldado tenía que estar oyendo ahí: Señor, te pido por Filemón y te pido por Onésimo y te pido por fulano, porque tú sabes que le está pasando esto. Y veía el corazón de un hombre preocupado, amando a aquellas personas que conocen al Señor, a aquellos que necesitaban algún tipo de ayuda. Además, la oración es un arma tremendísima. A veces pensamos, yo quiero servir al Señor, pero no puedo servir al Señor. Lo único que puedo hacer es en mi casa porque estoy enfermo y no tengo la fuerza, pues solamente me queda orar. ¿Saben qué? La oración es mucho más poderosa que cualquier servicio a Dios. De hecho, el Señor, cuando le dice a sus discípulos: miren, los campos están blancos, la mies es mucha, los obreros son pocos, nos dice: vamos, señores, a trabajar. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Bueno, si el Señor ya sabe que necesita obreros, ¿por qué le tengo que pedir? ¿Le tengo que dar permiso? ¿Cuál es la situación? La situación es que el Señor quiere cambiar mi corazón a mí, que yo estoy pidiendo, que estoy teniendo amor por aquellos que se pierden. Y si vemos la secuencia, primero les dice: pidan al Señor que envíe obreros, y en el siguiente capítulo los envía de dos en dos a ellos. Ya con el corazón correcto, ya con la intención correcta. Entonces, en la oración nosotros estamos, no tenemos límite de espacio, no tenemos límite de tiempo ni de lugar. Podemos orar por China, por México, por Canadá, por Colombia, por Uruguay, por Paraguay, por donde sea, donde querramos ir, en un momento, por el día de mañana, por el día de pasado mañana, por lo que va a pasar de aquí a un mes. Por las personas que no pueden escuchar la voz de la gente, podemos orar, porque no estamos luchando contra carne ni sangre. Y por eso Pablo sabía todas estas cosas, y por eso le daba importancia a la oración, que es el arma más importante y más poderosa que el cristiano tiene, la oración. Entonces dice: yo te recuerdo en todas mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En el versículo 6 nos dice que esta fe que tiene Filemón le permite tener un conocimiento eficaz de todo el bien que está en nosotros, en Cristo Jesús. Pero cuando habla del amor que tiene, dice, del amor y de la fe hacia el Señor Jesús y para los santos, y en el versículo 7 nos dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermanos, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era una persona que no tenía una fe de palabra. Santiago dice: tú tienes fe, qué bueno, muéstrame con tus obras que tienes fe. Porque si tú dices que tienes fe y que amas a Dios y ves a tu hermano que está padeciendo frío y no le das con qué se abrigue, o está padeciendo hambre y no le das con qué coma, sino le dices, ve y caliéntate y ve y come, pero tú no le provees, tú que estás preocupado, a ti que Dios te dio los ojos para ver el problema, si tú mismo no solucionas el problema, tu fe es vana. Es muy fácil decir, vi a una persona con necesidad, voy a ir a la iglesia y les voy a decir a los líderes ahí, oiga, aquí hay una necesidad, por favor, manden el dinero para acá. En algunas situaciones se debe de hacer así, pero la mayoría de las veces el Señor nos permite ver a nosotros el problema, a nosotros, para nosotros ir a ayudar. Tal vez ves una persona que no tiene que comer en la calle, dices, pobre persona, no tiene que comer. Pero si yo le doy de comer a esa persona, ¿qué pasa con los demás? Con todos los que no tienen que comer. Mejor voy a hacer un movimiento para darle de comer a los que no tienen que comer. Y no atendemos aquella necesidad. ¿Verdad? El Señor a veces nos la da para que nosotros atendamos aquello. ¿A qué voy? Filemón era una persona que tenía una buena posición. Y obviamente había muchos viajeros que pasaban. No se quedaban en hoteles, sobre todo los cristianos no se quedaban en hoteles, sino que se quedaban en donde los hospedaban. Y los corazones de los santos, dice aquí, de los cristianos, eran confortados por la benevolencia de Filemón, porque Filemón realmente estaba practicando su fe. Y en esa práctica que estaba teniendo de dar cuando el Señor le decía que diera, de abrir cuando el Señor le decía que abriera, él estaba teniendo ese conocimiento, como dice el versículo 6, el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Qué tremendo que el Señor haya querido que nosotros hagamos el beneficio. Cuando nosotros le damos algo a alguien en el nombre del Señor, es bueno decírselo. Por ejemplo, si ves una persona que no tiene que comer y ves que está hambrienta, te metes a McDonald's o donde quieras, le compras una hamburguesa y le dices, mira, esta te la está regalando el Señor Jesucristo. No le digas, yo te la estoy dando, mi amigo, Porque la gente no, que Dios se lo pague, sí, que me lo pague bien, gracias, ¿verdad? Y que te oiga Dios. Dios te oiga, mijo, ¿verdad? No, sino más bien, mira, esto te lo da el Señor, ¿por qué? Porque el Señor me dio el privilegio de ver yo la necesidad y me ha dado los medios para que yo pueda comprarte una hamburguesa, tú que no tienes nada que comer. ¿Y saben qué dice la Biblia? Porque tú tuve hambre y me diste de comer, ven bendito de mi padre. ¿Cuándo te vi yo hambriento? Allí cuando estabas echando gasolina en tu auto y se te acercó una persona que no tenía que comer y le compraste una hamburguesa, a mí me la compraste. O sea, no lo vemos así a veces cuando tan práctico, ¿verdad? Queremos verlo en una forma más romántica, más así, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Verdad? Angelitos cantando y los platos viniendo así como flotando en el aire. No, a veces es tan práctico como eso, ¿verdad? Como llenar una necesidad práctica en el momento y el Señor lo toma para Él. Cuando vemos una persona que tiene necesidad de confort, tal vez no tiene ninguna necesidad de que yo le dé algo físico, tal vez solamente necesita un abrazo, tal vez solamente necesita de mi tiempo, que me siente allí y que le dé un consejo y que haga una oración, que le comparta un versículo, que le llame por teléfono después para ver cómo está. No dejemos eso, que el pastor, es que la iglesia, el que ministro tiene que hacer esto. El Señor nos lo pone a nosotros en nuestro corazón. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, todos nosotros tenemos que envolvernos. ¿Y saben qué? El Señor va a decir, ¿te acuerdas cuando yo tuve un problema y me hablaste por teléfono? ¿Cuándo te hablé por teléfono? Aquel día que le hablaste a Juanito, a mí me hablaste. Aquel día que abrazaste a Pedrito, a mí me abrazaste. Así que, este era Filemón, un hombre que vivía lo que predicaba. En el versículo 8 de la epístola a Filemón, el apóstol Pablo está escribiendo aquí a este hijo espiritual suyo que vive en Colosas para hacerle una petición un tanto delicada, porque su esclavo Onésimo había huido, se había escapado, cosa que era un crimen terrible en Roma, y aparentemente le había robado dinero a Filemón. Y ahora Pablo, después de haber hecho la salutación y decirle a Filemón que ha estado orando por él, y bueno, de alguna manera felicitarlo y reconociendo el amor que tiene Filemón y el cuidado por los santos, con este fundamento el apóstol Pablo ahora ya primero va como suavizando el terreno, diciendo, oye, yo sé, Filemón, que tú eres muy amoroso, ¿verdad? Y tu fe la practicas, y va suavizando el terreno, porque Filemón no sabe de qué va a venir el asunto. Si desde el principio le dice, aquí va Onésimo, ¿verdad? muchos de ustedes han tenido esta experiencia, cuando están ayudando a alguien y le ayudan y lo confortan, y de repente cuando tienen la oportunidad se da la media vuelta y se lleva todo lo que puede, y dice uno, pero ¿cómo? A esta persona que yo lo estaba ayudando, yo estaba teniendo cuidado, de repente se fue de aquí, hasta me robó tal cosa. Pero qué ingratitud tan grande, pagar mal por bien. Bueno, ese fue el caso de Onésimo. Onésimo era un siervo, era un esclavo de Filemón, dulois, que significa que ya por decisión propia se había quedado allí, y era el esclavo amado. De alguna manera era una persona que tenía, Filemón lo cuidaba bien, lo amaba, tenía este título. Yo no sé si Onésimo, la Biblia no nos dice por qué motivo, de repente se cansó, no sabemos si fue un esclavo que fue heredado, y que él mismo no se hizo esclavo, o se hizo esclavo por voluntad propia porque no le convenía salir, pero realmente no quería quedarse como esclavo. El asunto es que huye, y este era un crimen fatal. El dueño podía tomar al esclavo y lo podía matar si quería por haber huido, y la ley romana lo aplaudía. Por lo menos debía tomar a ese esclavo una vez que fuera capturado, y lo mínimo que debía hacer era con un fierro candente marcarle una F en la frente de fugitivo. Y cuando andaba en la calle, ya lo veían y dice, mira, ese fue un fugitivo. Era lo mínimo que le debían hacer de acuerdo a la ley. Eso era lo que era la ley romana. Entonces dice, por lo cual está hablando aquí, ya que este por lo cual lo conecta, que acaba de decir que tú tienes mucho amor y tengo gran gozo y consolación porque oigo. ¿Y cómo escuchó? ¿De quién escuchó eso? Pues seguramente de Epafras, como nos dice en Colosenses, que Epafras fue para allá y comunicó al apóstol Pablo todo lo que estaba pasando y le hace saber del amor de Filemón. Y Pablo tiene la confianza entonces ahora de enviar a Onésimo nuevamente. ¿Qué es lo que debía hacer? Nos vamos a dar cuenta que aquí Pablo tenía a Onésimo con él en la cárcel, ayudándolo, sirviéndolo. Y el que servía en la cárcel tenía que estar dentro de la cárcel para ayudar a Pablo. Entonces estaba ahí y dice, bueno, te lo voy a enviar. Yo no quisiera enviártelo, pero te lo voy a enviar porque es lo correcto hacer. Y saben, aquí es un detalle. Pablo, sensible al evangelio, no quiere ser tropiezo. No quiere que digan, esos cristianos andan robándose los esclavos. Un esclavo que se escapa, ay, vente para acá, no hay problema, yo te protejo, quédate. Cuando la ley romana dice que esos tipos hay que matarlos y por lo menos hay que ponerle una F ahí y regresárselos a su dueño para que lo castigue duramente. Pablo sabe que no debe de hacer eso, ¿verdad? No conviene. Entonces se lo está regresando, pero en el momento correcto. Una vez que escucha del amor de Filemón y de su testimonio y todo el asunto, se lo envía. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Fíjense lo que les dice Pablo. Dice, yo tengo la libertad en Cristo para mandarte. ¿Por qué? Porque yo soy el apóstol Pablo. O sea, él era el apóstol. Y tenía la libertad de mandarle, decir, ¿sabes qué? Recibe a tu esclavo y no le vayas a hacer nada. Eso es lo correcto hacer. Pero dice, yo no voy a tomar mi autoridad apostólica, ni siquiera mi autoridad como vamos a ver más adelante, como de haberte predicado el evangelio, sino más bien te voy a suplicar por amor. Y luego, como dice, siendo yo ya anciano, ¿qué edad tenía Pablo? 60 años, no estaba muy anciano. Pero Pablo había sufrido muchísimo, había padecido muchísimo. Aquí en Corintios nos dice, segunda de Corintios 11, versículo 23, dice, son ministros de Cristo, como si yo estuviera loco, hablo yo más, en trabajos más abundantes. Fíjense lo que padeció Pablo en su cuerpo, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Imagínense, 1 noche y un día ahí agarrado de un tronco, me imagino, si acaso. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo era un hombre que su cuerpo lo explotaba literalmente para el evangelio. Entonces, sí, cuando dice estaba anciano, más bien estaba un hombre que ya estaba acabado. Pablo va a ser liberado en poco tiempo y va a andar libre como por unos 2 años y luego lo van a volver a apresar y ahí lo van a decapitar. Pero ya se siente que anciano en este momento. Entonces le dice, yo quiero suplicarte ya, Pablo anciano, y ahora además de anciano, estoy preso. En este momento Filemón, estoy preso, así que desde acá, desde mi celda, te quiero suplicar algo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ahora, le va a rogar, pero aquí el versículo 10, en realidad, el texto en griego, la forma en la que está escrito es así. Deja el nombre al final. Dice, le va a decir así, te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, a Onésimo. O sea, deja el nombre hasta el final, porque si se lo dice al principio, te ruego por Onésimo. ¡Uy! Yo me imagino que Filemón, cada vez que escuchaba el nombre Onésimo, ¡ay, sí, este amigo que me robó después de que yo le hice tanto bien! Entonces aquí le está diciendo, mira, te voy a rogar por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Se está refiriendo a un hijo espiritual, a Onésimo. De alguna manera como para suavizar un poquito el golpe. Y no sé que en ese momento qué sintieron, imagínense, están leyendo esta carta delante de Filemón y delante de la esposa, tal vez delante del hijo. ¿Y de quién? ¡Onésimo! Dijimos que ese nombre no se iba a nombrar aquí en la casa. No, bueno, no ha de haber sido así la reacción. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y esto es un juego de palabras, porque la palabra, el nombre Onésimo significa útil o provechoso. Entonces dice, te hablo acerca, quiero hablarte acerca de mi hijo, ¿verdad? Onésimo, que es útil. El cual en otro tiempo te fue inútil, te fue nonésimo, pero ahora te es Onésimo. Ahora sí te sirve. Y dice, no solamente a ti, dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo. Este versículo 2 está mal traducido y realmente está tomando esto del versículo 17, en donde dice recíbele como a mí mismo. Literalmente el versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, te estoy con él enviando mi corazón. O sea, realmente le dice, me estoy desgarrando el corazón enviándote a Onésimo. Si te lo estoy enviando, pero no quisiera enviártelo, porque a mí es útil, me es muy útil a mí acá, pero te lo tengo que enviar. Te lo voy a enviar y con eso estoy desgarrando mi corazón. No solamente útil porque tal vez Onésimo ahora ya tenía la utilidad de servir manualmente, sino porque era un hijo de Pablo querido que había recibido el Evangelio. Y nosotros sabemos el poder que tiene el Evangelio para cambiar vidas. Y cómo cambia las vidas de negro a blanco totalmente, de una persona iracunda totalmente, intolerante, a una persona llena de amor y de misericordia. El mismo apóstol Pablo, un perseguidor celoso, terco, necio, orgulloso, a un hombre humilde, amador, dador, entregándose, recibiendo golpe tras golpe, sin abrir la boca, aprendiéndolo así del Señor. Entonces, la transformación de Onésimo, de un esclavo malagradecido y ladrón, nos imaginamos un hombre servicial completamente y dador de sí mismo hasta donde podría ser. Entonces, Pablo dice, me estoy desgarrando el corazón y te estoy enviando mi corazón literalmente. El versículo literalmente dice eso, te lo envío a ti, te envío mis entrañas, literalmente dice, te estoy enviando mis entrañas con Onésimo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Ahora, cuando dice yo quise retenerle para que me sirviese en tu lugar, es le está diciendo, Filemón, yo sé el amor que tú tienes para mí. Yo sé cuánto me amas. Por cuanto Pablo era muy amado y respetado por Filemón, era su padre espiritual. Filemón había recibido el Evangelio bien. Pablo mismo dice, yo escucho lo que tú haces, cómo tú eres, el amor que tú tienes para con los santos. Se imaginan, si este amor tenía Filemón para con los santos, ¿cuál amor habrá tenido para el apóstol Pablo? Y le dice, yo quisiera retenerle para que me sirva en tu lugar. O sea, tú, Filemón, tienes tus trabajos allá, tienes tus negocios allá y tienes tu ministerio allá en la iglesia de Colosas. Pero yo sé, Filemón, que si tú estuvieras aquí en Roma, quisieras estar aquí sirviéndome, ayudándome para hacer el trabajo del Evangelio, pero no puedes. No puedes estar acá. Timoteo en ese momento estaba ahí. Timoteo era una persona muy ocupada también. El apóstol Pablo lo enviaba a hacer situaciones importantes en su representación. Y dice, y tú quisieras estar aquí, pero como tú no puedes, yo quisiera retener a Filemón para que en tu lugar, como él es tu siervo, en tu lugar él me sirva en tu lugar. Yo quisiera retenerle. Pero no quise hacer eso yo sin consentimiento. Y este versículo, fíjense, el versículo 14 es importante. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Esto es algo importantísimo porque ese es un principio divino que nosotros debemos entender de parte de Dios. Nosotros debemos servir al Señor como algo voluntario. Lo que le damos a Dios debemos dárselo como algo voluntario. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Yo me maravillo cómo mucha gente trastorna la imagen de Dios, haciendo pensar que Dios está pidiendo dinero. Manden su dinero e insisten a la gente, manden su dinero a este ministerio porque se necesita, y mándelo, y mándelo. No importa cómo lo mandes, pero mándalo. ¿Saben que a Dios sí le importa cómo envío yo mis ofrendas? El primer acto que nosotros vemos en la Biblia de adoración fue Caín trayendo su ofrenda delante de Dios. ¿Y saben qué pasó? Dios no la aceptó. Y uno dice, pero ¿hay ofrendas que yo puedo darle a Dios que Dios no las acepte? Sí. Cuando alguien está diciendo, mira, vamos a recoger la ofrenda, y tú dices, ay, me están pidiendo dinero otra vez, aquí va. Quédate con ese dinero porque lo estás perdiendo y Dios no te lo está recibiendo. Así que es mejor quedarse con el dinero y decir, no, en este momento yo no quiero dar nada, quédate con el dinero. Así no lo desperdicias porque Dios no recibe el dinero o el tiempo o el esfuerzo o el sacrificio o lo que sea que yo le dé con una mala actitud, con un gesto de, ay, me están pidiendo, aquí está, Señor, tómalo. Y yo no le puedo aventar las cosas al Señor, el Señor no me las recibe para nada. El Señor no me da nunca a mí nada de esa forma, nunca. Ya me estás pidiendo mucho, ten ya, para que no molestes. Nosotros somos así con nosotros mismos, tal vez hasta con nuestros hijos, o con la gente que nos pide algo, ten ya, y lo reciben. El hombre sí recibe cosas así. Bueno, una gente que tiene algo de moral diría, no, mira, si me estás dando eso con esa cara, mejor quédate con ello, ¿verdad? Pero hay gente que no le importa con qué cara le den las cosas, con tal de quedarse con ellas. En el caso del Señor, Él no es así. No nos pide nunca que demos nada por necesidad. Por eso dice la Biblia, nadie dé por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por otro lado, si Dios ama al dador que no es alegre, yo creo que no le cae muy bien, ¿verdad? Así que cuando cualquier cosa que le entregamos al Señor, tenemos que hacerlo con gozo, en agradecimiento, y decirle, y todavía llegar como llegó Abel. Y Abel llegó con su ofrenda y el Señor se la recibió. Y cuando Caín se enojó, porque no sé de qué forma, no sé qué hizo Dios, qué fue lo que sucedió, pero Caín se dio cuenta que su ofrenda no la recibió Dios con agrado, mientras que la de Abel sí. Los dos sacrificaron su ofrenda. Abel quemó en holocausto los animales que trajo, y Caín los vegetales que trajo, el producto de la tierra, también lo quemó. Ambos se perdieron en holocausto a Dios, pero Dios no recibió el de Caín. Y lo que sí vemos que le dice a Caín también es otro detalle ahí. Aparte de que tiene que hacerse la cosa con el corazón correcto, con el corazón dispuesto, no por necesidad, no porque por obligación, sino como el dador alegre, hay otro elemento que puede impedir que mi ofrenda sea recibida, y es lo que vemos en Génesis en el caso de Caín. Dice, porque había pecado en la vida de Caín. Dice, ¿por qué decae tu semblante? Si hicieses bien, ¿no serías enaltecido? Pero por cuanto el pecado está a la puerta, ¿verdad? Por esa razón, porque hay pecado en tu vida, porque hay envidia en tu vida, porque hay celo en tu vida, estás enojado con tu hermano, tal vez por otras cosas que ya habían pasado en el pasado. Había pecado en la vida de Caín, y el Señor no recibió la ofrenda. Así que cuando damos al Señor, incluso tenemos que decir, Señor, por favor, con todo mi corazón te entrego esta ofrenda, reconociendo que esto es tuyo. Perdona mis pecados y recíbelo, por favor, tómalo de mis manos. Entonces el Señor lo va a tomar a cuenta. Y es lo que está diciendo aquí Pablo dice, yo no quise hacer nada sin tu consentimiento para que esto no fuese como por necesidad. O sea, Pablo sabe que si le dice a Filemón, ¿sabes qué? El esclavo ese que te robó ya vino acá, se convirtió. Habías de ver qué conversión tiene. Habías de ver, el tipo es un cristiano, pero cristiano en serio. Me gustaría enviártelo, pero ¿sabes qué? Aquí me está sirviendo mucho. ¿Me dejas quedarme con él acá? Y Filemón le hubiera dicho, sí, a ese no lo quiero ver. No es cierto. Le hubiera dicho, ¿cómo no? Quédate con él. Ciertamente le hubiera dicho. Dice, pero no quise retenerlo, es más, dice, ya el hecho de que está leyendo la carta, Filemón, significa que Onésimo está parado exactamente frente de él. O sea, no es que viene en camino, ¿verdad? Ya te lo envié, viene en camino, sino ahí está delante de ti, o sea, ya, para que tu favor fuese no como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Y este versículo nos muestra una ventana, porque a veces estamos orando, ay Señor, ¿por qué mi hijo está de esta forma? ¿Y por qué mi hijo? Y antes éramos tan cercanos y ahora no me quiere ni escuchar. Y está apartado de mí. Sigamos orando por situaciones así. Puede ser un amigo, puede ser la esposa o el esposo. Podemos estar orando por eso, porque de repente el Señor vuelve, dice, Tal vez por eso se apartó, para que vuelva a regresar. Yo me imagino a Filemón: Señor, ¿por qué permitiste que este esclavo que yo le he estado dando tanto amor, cuidando su futuro, cuidando su corazón? Él nunca quiso escuchar el evangelio, pero yo quise ayudarlo y de repente se va y me roba todo. Ahora, no sabemos si Filemón, a eso le sucedió cuando Filemón ya era cristiano o todavía no era cristiano. De cualquier manera tuvo la oportunidad de orar o de quejarse delante de Dios de por qué pasó eso. Y Pablo le dice, tal vez por eso sucedió, para que ahora le recibieses para siempre. Esto quiere decir, va a ser tu hermano en Cristo Jesús, no solamente aquí en la tierra. No te va a servir aquí hasta que la muerte lo separe, sino te va a servir, va a ser tu amigo y tu hermano para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora, no pensemos como algunos tratan de implicar aquí, que Pablo está diciendo, dale la libertad. Fíjense lo que estoy diciendo. Pablo no le está diciendo, dale la libertad. En la casa de Filemón, si la casa de Filemón era como las iglesias normales, la mayoría de los conversos eran esclavos. Y si Filemón tenía otros esclavos, estaban allí. Y eran cristianos, estaban allí en la iglesia. Muchos de los cristianos eran esclavos. Pablo no se va a atrever a decir, ya no lo hagas esclavo, recíbelo como hermano. O sea, aparte de que te robó y todo esto, ahora recíbelo como hermano. No, no significa eso. Simplemente, como llegue él, aunque siga siendo tu siervo, pero ahora es tu hermano. Ya no es, a ver, me limpias aquí, me haces acá, y después te vas allá y me das 50 y luego me das 100. No, sino, ahora es tu hermano. Esa actitud de recibir a los esclavos como hermanos, entre amos y esclavos, eso fue lo que abolió la esclavitud eventualmente. Esa actitud. Porque dice, si tú eres también siervo de tu amo y ves cómo nos ama el Señor que dio su vida por nosotros, entonces le está diciendo, recíbelo como a un hermano. Otros comentaristas dicen que también es posible que Pablo le estuviese pidiendo esto, pero el lenguaje no es así. Porque si no hubiera dicho, ya recíbelo ya no esclavo, sino hermano. Es como esclavo, sino como hermano, que es totalmente diferente. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Este si me tienes no es condicional. Es la misma palabra que nosotros sabemos que dice, ya que me tienes por compañero. Por cuanto me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y este es un ruego ya fuerte, ¿verdad? ¿Cómo recibiría Filemón al apóstol Pablo si de repente abre la puerta y está el apóstol Pablo ahí? No, se le tira en el cuello, lo besa, lo abraza y lo hace entrar y le prepara el mejor lugar de su casa. Dice, recíbelo como a mí mismo. Y a veces nosotros no entendemos que cuando una persona siente así, uno no me puede venir a decir a mí, oye, tú eres mi amigo, y que esté enojado con mis hijos. Una persona que aborrece a mis hijos y dice que es mi amigo, no es mi amigo, porque yo amo a mis hijos más que a mí mismo. Yo quisiera que la persona que va a ser mi amigo va a tener que también apreciar a mi esposa y a mis hijos. ¿Sí me explico? El Señor es así con nosotros. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios y aborrecer a nuestro prójimo. Juan dice, si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu prójimo, eres mentiroso. Estás engañado. Porque tú tienes que amar a aquel por quien Cristo murió también. Entonces Pablo dice, esta persona, este Onésimo, es mi corazón mismo, es mis entrañas, te lo estoy enviando. Si recíbelo como a mí mismo. Lo que tú harías por mí, por favor, hazlo por él. Esto, mis hermanos, es el Evangelio. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ahora, algunos dicen que con esto fue como que Pablo le está diciendo, mira, yo te voy a pagar, pero ¿sabes qué? Tú me debes más. O sea, como que Pablo estaba excusando su oferta. No la estaba excusando. No la estaba excusando. Pablo no haría una situación así con Filemón. Pero sí le está diciendo, tú te me debes por cuanto yo te di el Evangelio, ¿verdad? Pero si algo te debe, si todavía dices tú, pero es que yo lo recibo por lo que me debe y yo no le voy a perdonar, yo, Pablo, lo pagaré. Ahora, Pablo tiene confianza en que Filemón va a recibirlo bien, pero aún así hace esta oferta. Y no la hace solamente de dientes afuera, ¿verdad? De labios, sino en serio. Si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo te escribo de mi mano, yo lo pagaré. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo tiene esta completa confianza. Y por eso con esta confianza también tiene este lenguaje. El estilo de Pablo es un poquito, a veces apurado y como que las palabras se enciman unas sobre las otras por la emoción que hay cuando está dictando la carta. Pero lo está haciendo con el corazón en la mano. Y está diciendo, te estoy enviando a este hombre que para ti fue en un momento dado no deseable, sobre todo por haberte pagado mal por bien. Ahora ha sido transformado, es mi hijo espiritual, tal como tú eres mi hijo espiritual también. Recíbelo como a mí mismo, por favor. Dame este consuelo, dame este confort. Y yo sé que vas a hacer más allá. Ahora, ¿qué es lo que más va a hacer? Pablo no dice. Pero conociendo el testimonio de Filemón, tiene la confianza de escribirle esta carta de esta forma. Y luego todavía le dice en el versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. No necesariamente alojamiento en la casa de Filemón. Obviamente me imagino que Filemón le prepararía alojamiento en su casa. Pero si no, en cualquier otro lugar de alguna otra persona que pudiera... Pablo no está especificando en dónde, pero estoy seguro que fue Filemón el que le dio hospedaje. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Este Epafras era el que estaba a cargo de la iglesia en Colosas, que en este momento está con Pablo y le está informando todo lo que está sucediendo y le está informando de la actitud de Filemón, el carácter de Filemón, cómo ha ido evolucionando en el Evangelio, y Pablo tiene entonces la confianza de escribir así. Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. No quiere decir, como algunos tratan de decir, que Epafras a lo mejor estaba preso por causa de asociarse con Pablo, porque Pablo menciona en otras cartas a diferentes personas como compañeros de prisiones que no estaban presos, que estaban allí, como dije yo, atendiéndolo, sirviéndoles, y por eso estaban en la prisión, porque para atenderlo tenía que estar donde él estaba, pero tenían la libertad de entrar y salir. Juan Marcos, ¿verdad? Aristarco, Demas, este Demas también fue el que después en segunda de Timoteo dice que estaba triste Pablo porque Demas se había ido al mundo, ¿verdad? Y Lucas, mis colaboradores, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Señor, te damos gracias por esta pequeña carta de Filemón, pero llena de principios tuyos, Señor, y vemos el amor generado de tu Espíritu Santo en la vida de Filemón, en la vida de Onésimo, en la vida de Pablo, Señor, el amor que nosotros también tenemos y queremos aumentar, Señor. Queremos que tú lo hagas crecer en nosotros para poder tener esta actitud, Señor, inocente, buena, transparente, de amarnos unos a otros, Señor, de perdonar a nuestros ofensores, de orar por aquellos que nos maldicen y bendecirles, Señor, para que sí se puede ser alcanzados por ti, Señor. Ayúdanos a recordar personas que nos hayan hecho mal, que nos hayan perjudicado, para poder nosotros orar por ellos y, Señor, que puedan venir a los pies tuyos, conocerte y ser salvos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.